Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
De Emilio el Indio Fernández al trío más famoso y de moda en Hollywood. De Luis Buñuel, el español más mexicano, al gran Arturo Ripstein. El cine mexicano ha estado tocado por la mano de genios de la pantalla grande y por el talento de estrellas, que literalmente hoy son leyendas mundiales. En sus diferentes etapas, el cine mexicano ha brillado como el oro, se ha renovado y ha triunfado. Ha sido galardonado y ha sido aplaudido. Y muchas veces se ha encontrado en su propio país su mayor obstáculo.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 15 de agosto del 2024. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. 15 de agosto, se me ha pasado muy rápido agosto, ahora que lo pienso.
Ya
en la mitad de agosto
es quincena. Se me olvidó que era 15. ¿Cómo se me puede olvidar la quincena? O sea, es imperdonable que me haya sucedido una cosa así hace rato en la tele, ¿eh?
No, sí, ya sé, Dani, sí te escuché hace ratito. Oye, Dani, hoy 15 de agosto es el Día Nacional del Cine. Esta fecha no se basa en un acontecimiento específico, pero fue instituida por el Senado de la República en el 2017 en nuestro país como una forma de reconocer al cine como patrimonio cultural en México. Y es que el cine en el 2024 cumple 128 años de haber llegado a México, pues este llegó tan solo un año después de ser creado por los hermanos Lumière en Francia, y en esos 128 años pues han creado miles de historias, hemos visto a leyendas crearse, todos nos ha conmovido siempre algún momento en el cine, y por eso le vamos a dedicar el programa de hoy para hablar de ello.
Sí, vamos a honrar al espectacular cine mexicano, con sus altas, con sus bajas, porque ha tenido momentos de gloria, como lo es ahora, como lo ha sido en los últimos años, no solo en las producciones que se hacen en México, sino con los espectaculares Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, la época del cine de oro mexicano. De pronto, cuando estaba yo leyendo para el programa de hoy y cuando estaba escribiendo la introducción, me di cuenta de los grandísimos nombres de talla internacional y conocidos en todo el planeta que han tocado de una u otra forma en la historia el cine mexicano.
Así es. Dani, hace ratito pregunté en mis redes sociales de las películas mexicanas favoritas. Más al ratito vamos a leer las respuestas. Pero me sorprende muchísimo porque hay varias que se repiten. Así que ya estaremos hablando de ello. Grandes, grandes películas a lo largo de los años, Dani, en la época del cine de oro mexicano, ya lo mencionabas bien. Pero también en épocas recientes y en la actualidad, con directores que pues han obviamente llegado de forma internacional, reconocidos internacionalmente, al igual que actores y actrices.
Para ello vamos a platicar con María Novaro. Ella es nada más y nada menos que la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Hoy es jueves de Viajar Bonito con Marco Daniel Guzmán, sus increíbles recomendaciones para el fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Hablaremos de todo lo que es tendencia en el mundo y en México. Vaya que hay noticias y vaya que hay eventos en las horas recientes que están rompiendo las redes sociales. Quédense con nosotros, que esto apenas empieza y se va a poner mejor. Hoy hablamos del cine mexicano. Jimena Millán.
Había una vez, en un país donde los colores son tan vibrantes como sus personas y la música resuena en cada esquina, que un invento maravilloso llegó para capturar los sueños y transformarlos en realidad: el cine. Era México, ese país donde la magia vive en cada calle, y fue allí, a finales del siglo XIX, donde una pequeña cámara grabó el primer suspiro de lo que sería una historia sin fin. Corría el año de 1896, cuando un hombre llamado Gabriel Bayer, enviado por los famosos hermanos Lumière, apuntó su lente hacia el presidente Porfirio Díaz, quien montado a caballo cruzaba el bosque de Chapultepec. Ese instante sería el primer latido del cine mexicano. Con el tiempo, aquellas imágenes dejaron de ser utilizadas solo como ventanas al pasado, para convertirse en el medio para narrar. En 1919, un director llamado Enrique Rosas realizó la primer película, El automóvil gris, la historia de una banda de criminales que había sembrado el terror en la Ciudad de México. Y así, el cine mexicano empezó a hablar, a contar sus propias historias llenas de pasión, tragedia y esperanza. Y luego, llegaron los años dorados, aquellos en los que México se convirtió en el corazón del cine en toda América Latina. En las pantallas, María Félix, la doña, dominaba el escenario con su fuerza y belleza, mientras Pedro Infante, el ídolo del pueblo, hacía cantar al corazón de millones.
Amorcito corazón, yo tengo tentación.
El cine mexicano también fue un refugio para grandes visionarios como Luis Buñuel, el maestro del surrealismo, que encontró en México el lugar perfecto para explorar los rincones más oscuros y bellos de la humanidad, como en Los Olvidados, un ejemplo de que el cine también duele y nos sacude.
Fíjense, por el tiempo de mi general había más respeto y las mujeres estaban en su casa, no como ahora que andan por ahí engañando a los maridos.
En las últimas décadas, el cine mexicano ha renacido con una fuerza arrolladora, con grandes como Del Toro, Cuarón e Iñárritu, que nos demuestran que las historias de México pueden conquistar al mundo entero.
And the Oscar goes to Alfonso Cuarón.
Hoy, cada 15 de agosto celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano. No es solo una fecha en el calendario, es un homenaje a las miles de historias que han sido contadas y a las miles más que aún están por venir. Es un tributo a aquellos que con cámara en mano han mostrado al mundo la belleza, el dolor y la esperanza que vive en cada rincón en México y que es un cuento que nunca dejará de contarse.
Espectacular este recuento del cine mexicano, tocando los nombres principales, no solo de los protagonistas. Cuando digo protagonistas, me refiero a los protagonistas en el más estricto sentido de la palabra, sino de los protagonistas en la dirección y de los nombres de las más legendarias películas. Y mientras corría la nota, Vivi y yo estábamos platicando, seguramente ustedes en sus casas, en sus coches, donde nos hagan el favor de acompañarnos, lo habrán hecho. ¿Cuál es mi película favorita? ¿Qué película marcó en el cine mexicano? Marcó mi vida, marcó una etapa de mi vida. Y llegamos a una lista en 2 minutos de muchísimas películas, ¿no? Desde las más recientes, con una comedia mucho más ligera, hasta una película que me atrevería, y ya lo habíamos platicado aquí con sus protagonistas, que retomó, digamos, las ganas de la gente en México de regresar a las salas a ver cine mexicano, que es Nosotros los Nobles. De hecho, se retomó hace algunas semanas y se volvió a proyectar en la mayoría de las salas de cine, hasta las películas más clásicas, las películas de Cantinflas, las películas de María Félix, las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante. Vaya que podemos pasar horas y horas hablando de ellas.
Sí, qué bueno que mencionas ahora lo de ¿a qué te recuerda? Porque yo te decía que de la época del cine de oro mexicano, mi película favorita es A Toda Máquina. Pero ahora que pienso por qué es mi película favorita, Dani, la verdad, era porque la veía con mi abuelita. Entonces, es como recordar esos momentos con mi abuela, con mis hermanas. La vimos de chiquitas muchísimas veces y nos encantaba ver A Toda Máquina. Y son muy diferentes y ver cómo ha crecido también el cine mexicano, cómo ha evolucionado, los géneros que tocan, el tema de la comedia en películas mexicanas, como ya lo mencionabas con la película de Nosotros los Nobles, que yo creo que es como la más significativa. Y yo te decía que, pues, hice una pregunta en mis redes sociales. Hay muchas películas que se repiten. Una de ellas, obviamente, pues, Amores Perros, ¿no? Y algunas otras que vamos a estar leyendo a lo largo de este programa.
Amores Perros y Tu Mamá También, La Ley de Herodes, todas estas películas que empezaron en finales de los 90, principios de los 2000 y en adelante, a poner temas de política, temas de narcotráfico, temas del país, las principales problemáticas de nueva cuenta regresaron al cine mexicano. Después hay que decirlo de la censura y de la represión en los medios de comunicación y en los creadores de contenido, se diría hoy, tropicalizándolo y actualizándolo desde luego, en los 80, en los 70 y en los 80, lo hemos hablado en muchos sentidos, con la música, películas que quedaron enlatadas y que quedaron como grandes enemigas prácticamente del Estado. Y ahora que hablo de enemigas del Estado, películas que quedaron enlatadas, ¿cómo no hablar de esta película de Gael García que trata el tema del aborto? Acabo de olvidar su nombre, pero que la Iglesia Católica...
El crimen del Padre Amaro.
Que la Iglesia Católica impidió que se lanzara, hizo todo lo posible y sirvió como una gran campaña para el filme y para que la gente abarrotara las salas de cine para verlo en ese entonces, ¿no?
Sí, temas, y ya lo decías, temas políticos, temas que han puesto sobre la mesa varias películas de manera sarcástica en algunas películas como La Ley de Herodes, y también que marca la época de Los Tres Amigos, ¿no? ¿No? De los grandes directores de cine que han pasado a la historia como uno de los mejores, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y por supuesto Alfonso Cuarón, de los que pues hemos tenido películas impresionantes.
Como Agua para Chocolate, Arráncame la Vida, Guten Tag Ramón, te lo decían en tus redes sociales. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Berlín, me acordé muchísimo de esa película que trata el tema de la migración de paisanos a Europa ante las...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday. Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Aplicaciones de ir a Estados Unidos. En fin, queremos que ustedes formen parte de este programa. Por favor, envíenos a los números de Grupo Fórmula 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. ¿Cuál es su peli favorita en cuanto al cine mexicano se refiere? Y sobre todo, ¿por qué? ¿A qué le recuerda? ¿A quién le recuerda? Vamos a hacer una pausa y le entramos al tema. Y lo hacemos, por supuesto, con musiquita relacionada, Pame. Buenos
con
días.
Con Pedro Infante. Buenos días, Dani. Su canción 100 años. Sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Te hablé sin que me oyera y toda mi amargura.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Pero no todo lo que relumbre es oro. Soy muy desafortunado con ellas.
No me digas.
La verdad, a mí ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando con muchas. Y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio.
¿De nosotras no te quejarás?
Estoy hablando de mujeres.
¿Y nosotras qué somos?
Ustedes son chamacotas.
Bueno, dos tipos de cuidado, 1952, una de las películas que marcan una época que una generación entera menciona cuando les preguntas sobre dos tipos de cuidado. Y así nos podemos ir horas y horas platicando precisamente de esto. Pero ¿por qué hacerlo nosotras, Vivi, si tenemos a una de las personas más calificadas tal vez en este país para hacerlo? María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. María, qué gusto saludarte, buenos días y gracias.
Buenos días a ustedes, qué gusto escucharlas, escucharte Daniel, escucharte Vivi. Aquí estoy para platicar con ustedes con mucho gusto en este medio tan importante.
Gracias, María. Si tú, digamos, pudieras o te vieras obligada a escribir una breve reflexión, una breve descripción del cine mexicano, vaya pregunta, lo sé, pero ¿qué dirías? ¿Cómo lo describirías? ¿Con qué altas y con qué bajas? ¿Con qué matices?
Mira, yo creo que lo principal es darnos cuenta de que nuestro legado del cine mexicano y el cine mexicano actual, por supuesto, es patrimonio cultural del país, es nuestra cultura, es nuestra educación sentimental, son nuestros apegos, en fin, es patrimonio cultural de la nación, y justamente se decretó el Día Nacional del Cine Mexicano en este reconocimiento como una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, nuestra cultura pues nos enriquece y el cine juega una parte muy importante de ello. Pero si me permites, pues también es importante celebrar el cine mexicano. Siempre celebraremos el cine mexicano que nos marcó la época de oro y demás. Pero también celebrar que ya por tercer año consecutivo en México se produce más cine que nunca.
Por supuesto.
Y estamos dentro de las 10 cinematografías del mundo más poderosas y más propositivas. Y no solo se hacen más películas que nunca, sino que son más diversas que nunca. Entonces, lo que hace falta es ponerlas a disposición de la gente, que el cine mexicano se vea. Ahí hay mucho por hacer todavía.
Justo, yo en la introducción a este programa, María, decía que muchas veces el cine mexicano ha encontrado en su propio país su más grande obstáculo. Y me refiero a la falta de apoyos en la realización de estas, a la falta de apoyos para su proyección en las salas de cine, para encontrar patrocinadores, para encontrar plataformas que las publiquen, y en el propio, y eso me parece que es el problema que más ha cambiado y que más ha mejorado, digamos, en los últimos años, que los propios mexicanos, que el público mexicano prefiera ir a ver una película mexicana que una estadounidense o la que está de moda, por ejemplo. ¿Coincides conmigo?
Fíjate que tengo una percepción en gran parte, pero te voy a hacer una precisión de algo que veo de manera un poco distinta. Estamos justamente viendo si el público mexicano, si las personas en México tienen la opción realmente de ir a pantallas a ver cine mexicano o no la tienen. Porque lo que me dices es cierto cuando vas a un complejo comercial de cine y realmente las opciones que te dan son muy pobres de cine mexicano. Uh-huh. Sí que las hay, porque a veces no las hay. O las hay solo de un cierto tipo de cine mexicano que a lo mejor no es de la predilección del público. Por ejemplo, a veces se llegan a exhibir comedias románticas. Hay gente que cree que el cine mexicano son comedias románticas cuando es un porcentaje en realidad bajo del cine mexicano. En fin, hay como muchos factores, pero justamente para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, desde el IMCINE, que ahora encabezo, tenemos como programas muy vigorosos en los que estamos ofreciendo pantallas para que la gente en México sí pueda acceder al cine mexicano. Y se están llenando. En la Cineteca Nacional de las Artes, sí, que tiene un año de funcionar, justamente hoy cumple también un año de funcionar, y que en ese complejo de 12 salas, 6 salas por lo menos, siempre están dedicadas a cine mexicano y se agotan las actividades. O por decirte otra cosa, en un canal de televisión pública, MX Nuestro Cine, la señal 22.2 que manejamos desde el IMCINE y el 22, las audiencias para el cine mexicano son brutales, 750 mil espectadores para la transmisión de una película.
¡Ah, qué bien! ¡Qué gran cifra!
Cifras impresionantes. Entonces, la pregunta que yo lanzo y la que estamos queriendo explorar ¿es real que los mexicanos no queremos ver cine mexicano o no tenemos esto al buen cine mexicano, al cine mexicano diverso, a todas las opciones que el cine mexicano ofrece, que hoy por hoy es un cine con más películas producidas que nunca en nuestro?
Sí, y hoy en día que tenemos igual distintas plataformas, el internet. María, pero tú eres una directora y guionista y editora muy, muy reconocida. Has participado en decenas de películas. Y yo más bien te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia más bonita? ¿En qué película? ¿O cuál dirías que pues es tu película favorita de las que has participado y has tenido la suerte de dirigir?
Mira, justamente relaciono esta pregunta tuya, que agradezco mucho, la relación con lo que estábamos hablando. Yo pertenezco a una generación en la que había políticas públicas muy vigorosas para la promoción del cine mexicano, que es, y tuve la experiencia con dos películas, pero particularmente con una que yo dirigí, Danzón, una película protagonizada por María Rojo, que se vio extensamente en el país. Tuvo 9 millones de espectadores, y estoy hablando de la prehistoria, del 91, de 1991. Entonces, yo en carne propia viví una conexión directa de los públicos con nuestro cine. Danzón para mí fue y lo será siempre, un talismán, un amuleto. Me llevó al Festival de Cannes. Se convirtió en una, hasta cierto punto, de culto en México. Siempre que se presenta tiene audiencias muy altas. Muchos sectores saben de memoria algunos diálogos. En fin, tiene algo que la hizo permanecer en el gusto del público. Pero justamente también es un ejemplo que yo viví en carne propia de cuando sí había salas para pasar cine mexicano. Claro.
¿Cómo harías, muy brevemente, antes de irnos a la pausa, María, una línea del tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones, que afortunadamente, digo, con los problemas que eso implica y que ya nos decías tú, de solo un tipo de cine haciéndose comercial, por decirlo de alguna forma, para estas generaciones que ubican al cine mexicano desde tal vez Nosotros los Noble, que ha sido una película que te puede gustar o no, pero que se ha convertido en parteaguas, espero que coincidas conmigo, ¿cómo harías una línea del tiempo de la historia del cine mexicano?
Fíjate que la hacemos directamente, hacemos un anuario desde el Instituto Mexicano de Cinematografía. Publicamos un anuario que todo el mundo lo puede consultar y descargar gratuitamente de nuestra página, y esa línea del tiempo de las películas producidas y las películas estrenadas lo llevamos desde los inicios del, digo, el anuario tiene dos décadas, menos de dos décadas, pero lo hacemos desde los inicios del cine mexicano. Entonces ahí se puede ver cuándo se han producido más, cuándo se han estrenado más, y se puede constatar. También vemos cuáles son las más taquilleras, que también muy importante que mencionas. Hay películas que han sido muy del agrado de las personas y que son vistas mayoritariamente. Pero de verdad lo que hay que celebrar es el cine mexicano diverso, que se aprecia muchísimo en el extranjero y lamentablemente se ha visto menos en México. El cine mexicano, sí, va todo internacionales, se lleva todos los premios que te puedas imaginar, es muy celebrado. Por ejemplo, el género documental mexicano de verdad es de los más prestigiados del mundo. Una película como El Eco, de Tatiana Hueso, que justamente se estrenó el día 12, un largometraje que ganó mejor documental en el Festival de Berlín, es una película extraordinaria, maravillosa película de Tatiana Hueso. Y ahora, pues el punto es dónde se puede ver una película como El Eco, de Tatiana Hueso, que de verdad la gente la ve y la adora, ¿no?
Se enfrenta, digamos, al último problema que tiene un director, y es en dónde la va a poder ver la gente. Vamos a hacer una pausa, María, quédate con nosotros, y lo hacemos con música relacionada con el cine mexicano, Pame.
Así es, Jorge Negrete y su canción Yo Soy Mexicano, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Yo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Si tanto les gusto a los hombres, que paguen lo que valgo. ¿A poco buscan en nosotras el corazón o el alma? Yo no llego a vieja toda fregada y muerta de hambre.
¿Por algo te dicen la bandida?
Sí, Pero tú me conoces bien. Cuando quiero a un hombre, no me importa su dinero. Roberto nunca podrá decir que yo le pedí un centavo.
Pues él te quiso a la buena. Hasta mató por ti.
Puro amor propio. ¿Cómo iba a dejar que otro le comiera el mandado? Bueno, Jarocha, al diablo con los recuerdos. Vamos a divertirnos. Vamos. ¡Chingue de vecino para todo el mundo! ¡Yo invito!
¿Con qué vas a pagar?
¿Que no tengo crédito?
No, rica. Aquí todo se paga en efectivo.
Pide lo que quieras, bandida. Yo pago.
María Félix, La Bandida, 1963, y nos vamos con nuestra María invitada el día de hoy, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. María, ¿cuál es tu peli mexicana favorita de todos los tiempos? O sea, si solo pudieras ver una, nada más el resto de tu vida.
Oye, pues mira, te voy a cambiar la pregunta, bien atrevida yo. Te voy a cambiar la pregunta. Ahorita, lo que creo que estamos celebrando, pero con manteles largos, es la presencia abundante y muy significativa de voces femeninas en el cine,
sí,
mexicano.
Claro.
Directoras mexicanas. Cuando yo inicié, que te estaba hablando hace rato de los años 90, cuando yo inicié mi carrera, y éramos dos, tres directoras mujeres trabajando y con muchos obstáculos, el panorama ha cambiado muchísimo. Hace ratito te hablaba del estreno de El Eco, la película de Tatiana Hueso, que ganó en el Festival de Berlín. Pero mira, si me preguntas cuál es la película, cuáles son las dos películas en los dos años recientes, las más exitosas de cine mexicano, ya no estamos hablando de Nosotros los Pobres, muy respetable también, muy divertida, pero estamos hablando de dos películas que te voy a decir cuáles son. Huesera, de Michelle Garza, que es una película de terror feminista que tuvo un exitazo en todo el país y en el mundo entero. Quien no la ha visto debería buscarla en plataformas, porque es una película fenomenal y es género de terror.
Y es del 2022, es reciente.
Sí, es reciente, es el éxito de hace dos años. Y el éxito, la película más exitosa del año pasado fue Totem, de Lila Vilés. También pasó por los mejores festivales internacionales y tuvo muchísimo éxito aquí en México. Entonces, estamos celebrando, y yo te cambiaría la pregunta, yo me quedaría viendo con toda felicidad todo el tiempo que yo pudiera, es todo el cine que están produciendo, que están generando, que están dirigiendo, que están escribiendo las mujeres en México, que de verdad
gran
está
respuesta.
Muy diverso y muy poderoso. Y te cuento un poquito, en esta celebración del Día Nacional del Cine Mexicano, tenemos un homenaje a una gran productora mexicana de ya varias décadas de trabajo, Berta Navarro. El sábado en la Cineteca Nacional de las Artes empieza su homenaje. Hay una programación de 5 películas producidas por ella, emblemáticas para el cine nacional. Una de ellas es Cronos, de Guillermo del Toro. Se proyecta con una digitalización reciente hecha por la colección Criterion, se proyecta en la Cineteca Nacional de las Artes dentro del homenaje a Berta Navarro. Y otra muestra también es un recuerdo, un homenaje también a Busi Cortés, otra directora mexicana de mi generación, recientemente fallecida. Pero todo esto en celebración del mucho cine mexicano que ahora realizan las mujeres, y ahí están mis favoritismos, ahí te digo qué es lo que más me gusta.
Bien, bien, bien respondido, María. ¿Hay cifras del cine mexicano? ¿Cuántas producciones hay anuales o no sé cómo se miden en la temporalidad?
Sí, te voy a contar lo que medimos y lo que ha sido el comparativo para toda la historia del cine mexicano es cuántos largometrajes, películas de largometraje se producen al año. Hay otra contabilidad para cortometrajes, pero creo que lo esencial es comparar la cifra de largometrajes. Y en la pandemia obviamente hubo un bajón en la producción, como en el mundo entero. Pero a partir del 2021, 2022, 2023, que son cifras que ya cerramos, son los 3 años de los que yo te hablaba, con cifras récord de producción mexicana. Y en promedio se están produciendo 250 largometrajes por año en México. Por eso estamos dentro de las 10 cinematografías más propositivas del mundo, más vigorosas del mundo, que producen más. 250 largometrajes, wow, por año. Es una cifra histórica, es el doble de lo que se producía en la época de oro. Y si quieres contrastar con los momentos en que el cine mexicano ha caído, por ejemplo, a mediados de la década de los 90, a mediados de la década de los 90, que el cine mexicano se desplomó, había 5, 6, 7 producciones por año. Entonces, sí ha repuntado muchísimo, los apoyos son muy vigorosos, y ahora estamos celebrando, pues esto, 3 años de cifras históricas de producción para el cine mexicano, 250 películas por año. Claro, la gente no sabe dónde ver esas 250 películas.
¿Cuántas de esas se proyectan? Porque eso es la tragedia.
Esa es la tragedia. Hay un mecanismo, digamos, de los propios grandes complejos comerciales que exhiben sus propias películas o que exhiben cierto tipo de películas, y allí no han tenido cabida. Pues bueno, sí se estrenó Huesera fue un éxito para los grandes complejos comerciales, Totem también, pero digamos, no, ahí no están como en otros años, como en años pues todavía de finales del siglo pasado, salas disponibles para el cine mexicano, y estamos en ello, Hay una nueva cineteca, bueno, una nueva que está cumpliendo un año, la Cineteca Nacional de las Artes, donde durante un mes, a partir de mañana, se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano con funciones gratuitas. Las funciones serán todas gratuitas. Chequen la cartelera, hay películas estupendas, ahorita si da tiempo te platico algunas de ellas. Tienen que ir y en taquilla solicitar su cortesía. La entrada es gratuita, pero sí tienen que pedir su boleto a la entrada. Y después va a seguir esta misma programación con una facilidad de 2x1 en la Cineteca Nacional de las Artes. Y en toda la República, en 23 estados, tenemos 57 sedes presenciales para toda esta programación, que incluye más de 50 películas y 25 programas de cortometrajes. Uno para niños bien bonito, con 3 películas hermosísimas para niños. Este programa, por ejemplo, quien quiera llevar a sus chiquitos a la Cineteca Nacional de las Artes, va a estar disponible de manera gratuita.
María, ¿hay alguna cifra también de pues los géneros que ahora se están reproduciendo más? Es decir, La Huesera, que fue un éxito, ya lo comentabas, en el 2022, pues es de terror, ¿no? Y tampoco estamos tan acostumbrados a ver películas mexicanas de terror, o bueno, en mi caso es lo que pienso, pero ¿hay algún género que ahora se esté reproduciendo más o que vemos más en el cine mexicano?
Pues son oleadas, porque fíjate que una cuestión que yo coincido contigo, a mí me sorprendió empezar yo misma a checar las cifras del éxito del cine de terror mexicano, pero empieza a estar muy en boga. Creo que los más jóvenes están muy a favor de este cine, que además está produciendo cosas muy valiosas, muy interesantes. Fue el caso de Huesera, que a mí yo no dejo de decir, es de terror, pero también es feminista, también es una propuesta feminista muy radical, muy valiosa, ¿no? Muy contemporánea, muy en toda la lucha que todas las mujeres tenemos para que se borre de una vez por todas la violencia contra las mujeres. Y eso es Huesera. Pero el género de terror está muy favorecido, por ejemplo, de películas restauradas. Una película recientemente restaurada, que es de los años 80, que se llama Veneno para las Hadas, no sabes qué exitazo en taquilla. Se llena la sala, hay filas para entrar. Hay una nueva generación de espectadores que están muy a favor del cine de terror. Y sobre todo este cine de terror, que es muy inteligente y muy propositivo, ¿no? Y géneros, pues hay diferentes. Hablábamos de la comedia romántica, que de repente yo me he topado gente que cree que el cine mexicano es comedia romántica, porque es lo único que ha visto anunciado, ¿no?
Sí, que ves en las grandes cadenas de cine.
Sí, y no es verdad, es un porcentaje, es un cine comercial valioso, a quien le gusta muchísimo, hay propuestas muy, muy buenas dentro de la comedia romántica. Pero el cine mexicano es sumamente diverso.
María,
sumamente diverso.
Hace unos instantes decías que los apoyos son vigorosos y hace algunos años se habló de lo contrario. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es aventurarse a la producción de una película hoy en día en México con los apoyos que el gobierno usualmente brindaba?
Sí, mira, a mí me tocó vivir en carne propia pues una politización del tema que ya deberíamos dejar atrás. Pero las cifras están ahí y los datos están ahí y todo es información pública. Hay más dinero que nunca en apoyos al cine, más que nunca en la historia. Hay dos herramientas muy vigorosas Una es el EFICINE, el estímulo fiscal, y otra es el FOCINE, que da subsidios al cine, y son dos herramientas muy vigorosas con las cuales se hace más de la mitad de esta cifra espectacular que te digo del cine, sí, mexicano, más de 250 películas al año, más de la mitad se producen con apoyos públicos. No es verdad que los apoyos públicos al cine se hayan detenido, no es verdad que sean menos vigorosos que antes, simplemente no es verdad y lo podemos desmentir con toda claridad. Y no solo nuestros mecanismos de apoyo al cine, a mí que me toca mucho intercambiar con autoridades internacionales y demás, son muy admirados y muy muy emulados en otros países del mundo, son ejemplares para otros países del mundo. Entonces, hay mucho cine mexicano porque hay mucho apoyo al cine mexicano en su producción. Hay una tarea pendiente en su exhibición.
María, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por ampliarnos un poco el panorama de lo que de pronto entendemos como cine mexicano, que es mucho más de lo comercial, es mucho más de los actores y las actrices y directores y directoras famosos. Es toda una industria, es toda una comunidad de cientos y miles de personas talentosísimas que lo que buscan es que su trabajo sea conocido. Gracias, María.
Muchas gracias. Y es nuestro patrimonio. Tiene que ser nuestro orgullo como cultura nacional.
Es nuestro patrimonio, gran parte de nuestro patrimonio, así es.
Sí, muchísimas gracias, muchas gracias por la conversación.
Gracias a ti, es María Novaro.
Vayan al cine.
Como sea, pero vayan, apoyen el cine mexicano.
Eso
es todo en la Cineteca, que además tiene actividades increíbles. María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, y sobre todo una talentosísima directora de cine. Nos vamos con musiquita, Pame.
Que salga la luna de Pedro Infante, sonando en el 103.3.
Deja que salga la luna. Deja que se meta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos para Oídos Curiosos.
¿Cuál es el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 15 de agosto es el Día Mundial del Reiki. Mañana les tenemos un programa especial para hablar del tema. También es el Día Mundial de la Relajación. Aunque nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió esta efeméride, lo cierto es que desde hace algunos años pues se ha popularizado esta celebración. Y pues vaya que hay algunos que siguen de vacaciones, así que un Día Mundial de la Relajación les cae muy bien. Oigan, pero un día como hoy, solo que de 1969, comenzó el Festival de Woodstock en Bethel, en Estados Unidos, en Nueva York, una congregación hippie con conciertos de música de rock que superó los 400,000 asistentes. Dicen por ahí que hubo más de 500,000, algunos dicen que hasta 1,000,000 de personas. Y bueno, pues dicen que después de Woodstock nada volvió a ser igual. Y entonces hoy me di a la tarea, Dani, de buscar algunos datos de este festival. Y encontré varios datos interesantes. El primero es que, a pesar de su nombre, el festival no tuvo lugar en Woodstock. La intención de los organizadores era abrir un estudio de grabación en esta localidad del estado de Nueva York, y por eso pusieron en marcha el festival, que inicialmente se iba a celebrar en la cercana de Wallkill, pero a última hora los vecinos se opusieron y solo la intervención de un granjero de nombre Max Yagur salvó la organización de este festival. Y es que les alquiló por $75,000, bueno, que yo creo que en esa época era mucho dinero, el campo alfalfa ubicado en Bethel, por eso se organizó en Bethel. Ahora, también es importante mencionar que pues fue un éxito. Entonces hubo artistas, Dani, que tuvieron que llegar en helicóptero, wow, hasta el escenario porque no había manera, wow, de pasar. Y aparte había un tema también de inundaciones por lluvias. Y hay una foto muy famosa de Woodstock, que seguramente la has visto, que es de un hombre y una mujer que se están abrazando.
¿Sí?
Es como una pareja. Bueno, pues esa pareja siguen juntos, llevan años juntos, y pues era la primera vez que salían, imagínate. Y no sabían que les estaban tomando una foto. Y esa foto se volvió icónica de Woodstock. Y en realidad, bueno, pues después se casaron y una pareja muy feliz. Hace unos años los entrevistaron y pues ellos decían que nunca se imaginaron que esa foto pues iba a pasar a la historia.
Qué bien. Sí. Oye, hablando de datos curiosos y de cine, como le dedicamos el programa el día de hoy, ¿sabes dónde fue la primera proyección de una película en México? Híjole, no. ¿Podría
en el
ser
castillo de Chapultepec?
Ah, iba a decir en el centro.
En el castillo de Chapultepec, la noche del 6 de agosto de 1896, con el presidente Porfirio Díaz y su familia, además de miembros de su gabinete, que fueron a ver, pues, por primera vez imágenes en movimiento. Como lo decías en la introducción, apenas unos años después de los hermanos Lumière, pero ha de haber sido impresionante, imagínate.
Imagínate lo que fue para ellos ver por primera vez así como que... Y aparte, ahora me pongo a pensar muchas películas, ¿no?, que fueron mudas por mucho tiempo. Sí. Cuando, imagínate cuando empezaron a escuchar como el sonido, el diálogo de los personajes. Es, yo creo que, en serio, que son épocas que
increíble.
No nos podemos ni siquiera imaginar.
La censura de los 80, estoy viendo películas que fueron grabadas a mediados de la década de los 80, enlatadas y liberadas hasta finales de los 90. Y hablando del documental, como nos decía María, que poco valoramos los documentales mexicanos, ¿cuál crees que es el más taquillero de todos los tiempos?
¿De todos los tiempos un documental?
Fue muy famoso, muy, muy famoso. Hace relativamente poco. Lo vieron 2 millones de personas, recaudó 78 millones de pesos. No busques en Google, Viviana, te estoy viendo.
No, la verdad no sé.
Presunto Culpable, ¿te acuerdas?
Ah, buenísimo, buenísimo. Híjole, qué buenos documentales han habido también en el tema de México, con casos impresionantes.
Uh-huh. Bueno, eso es mi aportación a las
me encanta, me encanta.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejos para llevar una vida saludable de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hay pacientes que por practicidad compran frutas o verduras congeladas para preparar sus platillos y no saben si es una buena opción. Sin embargo, hay estudios que comprueban que no existe gran diferencia entre frutas o verduras congeladas y frescas, porque llevan un proceso de ultracongelación que hace que se mantengan sus propiedades intactas. Esta ultracongelación permite que los nutrientes se mantengan inalterados a la temperatura correspondiente, y esto, unido a la velocidad del proceso, permite conservar intacto tanto el sabor, el color, la textura y nutrientes como las vitaminas y antioxidantes. Lo importante es tratar de incorporar suficiente fibra de las frutas y verduras, ya sean frescas o congeladas, en nuestros platillos para mantener una alimentación balanceada y variada. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia. Oye, Dani, y ahora que estamos hablando de las vacaciones y de todo, pues ya está el regreso a clases también. Y en Office Depot, expertos en regreso a clases, llegó la promoción más esperada de la temporada del 13 al 17 de agosto. Disfruta de un 30% de descuento en todos los útiles escolares que quepan en tu carrito, desde un bolígrafo hasta un carrito lleno de artículos escolares. Visita tu tienda más cercana a Office Depot o www.officedepot.com.mx y encuentra las mejores promociones en cuadernos, mochilas, libros. Más, no olvides acudir esta temporada con los expertos en el regreso a clases Office Depot.
Ah, bueno, todo lo que te quepa, sí, en el carrito.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, ¿qué recomendación nos das para planear una escapada? Acabo de regresar y ya ando pensando, sí, en escapadas en este fin de semana. ¿Cómo estás, tocayo?
Hola, Marco.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy les voy a hablar de uno de mis pueblos mágicos preferidos. En este pueblo tienen ustedes masaje descontracturante, tienen temazcal, tienen calles empedradas, tienen sobre todo muy buena comida, y me refiero a Tepoztlán. Prácticamente a 1 hora y cuarto está de la Ciudad de México Tepoztlán, en el estado de Morelos, y recientemente han abierto la entrada a la pirámide del Tepozteco. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ya está abierta, solamente tienen que subir más o menos unos 1,100 metros de subida en el cerro y van a poder disfrutar de una de las mejores vistas que ustedes pueden contemplar en México. En Tepoztlán está esta pirámide del Tepozteco, que es mágica, dedicada al dios Ometoshtli, el dios del pulque. Estar ahí, bueno, van a tener las mejores selfies, van a tener las mejores fotos para sus redes sociales. Explorar el mercado de Tepoztlán puede ser una cuestión fascinante, un hervidero de actividad. Los fines de semana hay más de 200 puestos de artesanías, productos locales, sobre todo comida tradicional. No olviden probar, por ejemplo, las famosas nieves de Tepoztlán, que son artesanales, o las quesadillas preparadas con los hongos de la región. La verdad es que se come increíblemente bien. Hay que disfrutar de un muy buen temazcal para que, bueno, pues se regenere el alma. Pueden visitar también el Museo Carlos Pellicer, que tiene más de 1,200 piezas arqueológicas en un recorrido que dura aproximadamente una hora. Hay una ruta de los conventos, 5 conventos en la zona. Pueden tomar clases de yoga o meditación. Pueden también conocer la famosa parroquia de la Natividad, un convento construido por ahí de 1565, siglo XVI. Mucha historia. Sin duda alguna, subir el Teposteco es lo mejor. Cualquier información que quieran de Tepoztlán, les contesto en mi Instagram, en @viajabonito, y en mi blog personal, que es viajabonito.mx, y nos escuchamos la próxima semana.
Eso, saludos. Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gran recomendación.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿De qué se está hablando en este país? Desde luego, Javier Corral, Chihuahua, Maru Campos, Ulises Lara, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener al exgobernador Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma aquí en la capital. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, impidió su captura. Hoy dio un mensaje, dijo que no había sido un rescate, que fue todo bajo la ley, porque si no hubiera sido una detención ilegal. Javier Corral reaccionó, dijo que presentara una denuncia en contra del gobierno de Chihuahua.
También es tendencia Marianela Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal. Ayer platicamos con la saxofonista Marianela Ríos horas antes de la resolución de un juez que, por cierto, dejó en libertad al autor intelectual del ataque con ácido en su contra, pero después fue el propio tribunal que inhabilitó a este juez y canceló la orden de libertad.
Menos mal, porque qué rabia. Ana Gabriela Guevara, la impresentable, la exatleta que en lugar de guardar su legado y su figura como tal, dijo esto.
Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana.
Así se refiere a las acusaciones y a los señalamientos por los malos resultados del deporte mexicano, histórico además.
¿Eh? Ah, sí, y también histórico lo que va a pasar hoy Sheinbaum presidenta, porque hoy al mediodía le entregarán a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría que la acredita como la presidenta electa de México.
Y el desastre la tarde y noche de ayer en gran parte del Valle de México por las fuertes lluvias, árboles caídos, inundación en bajo puentes, un desastre. Pero con esto llegamos al final, se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buen día.
Soy Daniel Diturbide, nos escuchamos mañana. Y nos vamos con Cali Uchis, que es tendencia en redes sociales también.
La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría si te tuviera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.